anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto.
Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata.
Con el colega Julio Antonio Morín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes, aquí tendrán la respuesta adecuada.
Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada.
El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades.
Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber de todo. El extranjero y el nacional, tiene que haber de todo. Debajo de la cama está el mar.
Buenos días, estimados radioyentes. Su amigo de siempre, Julio Antonio Morín Ponce, les da la bienvenida al programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades, en este jueves 12 de abril del 2018. Recordándoles que dicho programa tiene como objetivo principal identificar, analizar colectivamente, divulgar y favorecer la solución de los problemas o de los principales problemas que afectan a la población y naturaleza de la Ciénaga de Zapata. Y para que el objetivo se cumpla cabalmente, contamos con la grata compañía del equipo de realización de la emisora radial La Voz de la Victoria, compuesto por Yamilka como directora general, a Mauri como jefe de programación, al Denis en la vital asesoría y el buen amigo Morejón en el potente sonido que emite esta radiodifusora, para que ustedes, junto a nosotros, se informe, reflexione, polemice y pase un día más ameno, con lo cual ayudará a su salud y robustecerá su cultura integral.
CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por las frecuencias 99.5 y 99.9 de la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso.
Anhelos y realidades.
Ya de vuelta, les presento a ustedes, radio oyentes, el tema o problema que abordaremos hoy: retos de la educación en Ciénaga de Zapata. Y para abordar este importantísimo servicio, tenemos la presencia de mi buen amigo, compañero de trabajo, Rolando Cuñarro Martín, director municipal de educación, al cual le damos la bienvenida al programa y las gracias por adelantado. A ustedes, radio oyente, aclararles que por la importancia del tema se harán dos preguntas o dos programas en el mes en curso. Este, jueves 12 de abril, donde se abordarán calidad del proceso docente educativo o de enseñanza-aprendizaje y el estudio del pensamiento político del comandante en jefe y la defensa de su legado. El otro, jueves 26 de abril, donde se abordarán el trabajo preventivo y comunitario y el control interno como vía para la eficiencia económica en educación. Nos vamos momentáneamente, gracias al mago del sonido Morejón, pero enseguida volvemos con ustedes y nuestro invitado.
Generamos la reflexión y el debate a través de la FM.
Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y 99.9 estéreo. Estéreo.
Radio oyentes, deseo compartir con ustedes algunos conocimientos históricos sobre la educación cenaguera. ¿Qué te parece, cuñar? ¿Te parece bien?
Yo pienso que sí, que es importante.
Ajá. Junto a la salud, la educación es uno de los derechos y mayores necesidades de un ser humano. Si bien es cierto que sin salud no hay nada, también sin instrucción, sin cultura, no parecemos humanos. La educación del Gran Humedal nació patriótica, puesto que sus primeros maestros formaron parte del Ejército Libertador de Cuba. Escuchemos. Pedro Piñán de Villegas, teniente coronel del Ejército Libertador, quien se desempeñó en el cuartel general del Quinto Cuerpo durante la guerra de 1895, impartió clases en 1905 en Playa La Gallina, lo que hoy nosotros conocemos como el campismo popular. Coleto Castro Sierra, soldado del Regimiento de Infantería Gómez, cuarto cuerpo del Ejército Libertador, se le considera por la historia como el Quijote de la educación cenaguera, puesto que desde 1920 su anciana figura queda tallada en el montuno. Recuerdan abuelos de hoy, niños analfabetos de ayer, el recio carácter del maestro, quien peregrinaba por los bosques con 70 años encima, esparciendo instrucción con su patriótica lanza del saber. Cayo Ramona, La Gallina, El Ébano, Molina, San Lázaro, entre otros asentamientos, reclaman el reconocimiento póstumo al maestro Mambí. Antes de 1959, en la Ciénaga de Zapata, existieron cuatro escuelas: Sopliar, Cayo Ramona, Bermeja y La Ceiba, las cuales se encontraban muy distantes unas de las otras y generalmente permanecían cerradas, porque al ser los maestros de lugares bien distantes del territorio y tener malas condiciones de trabajo, se ausentaban mucho. Algunas viviendas de cienagueros con menos pobreza se convirtieron en improvisadas escuelas. Estamos hablando de antes de 1959, cuando los padres contrataban a personas con alguna instrucción y vocación para que ejercieran el magisterio allí. No hubo una intención sincera por parte de los gobiernos antes de 1959. Es decir, no existió una política educacional para erradicar el analfabetismo. Por ello, al triunfar la revolución, existían, en base al censo realizado en 1960 por la Comisión Municipal de Alfabetización, escuchen esto, radio oyente, 1.892 analfabetos de una población que tenía aproximadamente 3.000 habitantes.
Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades.
Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas.
Pues yo me siento tan feliz porque te tengo allí y son mis sueños una realidad.
Anhelos y realidades.
Continúo con los apuntes históricos sobre la educación senadera. Ahora vamos después del triunfo de la revolución. Después de 1959, se estableció una política educacional que desterró para siempre al analfabetismo. Así, concluido ese año, ya existían en nuestro territorio 10 escuelas primarias y un centro de alfabetización en Caleta Buena. En 1960 se crearon otras escuelas primarias como la de Playa Girón. Como parte de la campaña de alfabetización desarrollada en toda Cuba, el 16 de diciembre de 1961, la Siena de Zapata se declaró libre de analfabetismo. El internado primario de Cayo Ramona, que por cierto, nuestro invitado estudió ahí y después daría clase también allí, el internado primario de Cayo Ramona, hoy Bárbaro Rodríguez Hernández, abrió sus puertas con techo de guano en sus dormitorios el 1 de septiembre de 1964. Este centro emblemático jugó su papel en un momento histórico determinado, donde la carencia de personal docente y explosión demográfica se unieron para que se tomase la decisión de concentrar más de 1,000 estudiantes con diferentes edades. Pero al final cumplió con su cometido, puesto de aquellos alumnos surgieron luego médicos, ingenieros, maestros, dirigentes, artistas, en fin, profesionales. La escuela primaria de nuevo tipo, Iluminado Rodríguez, situada en Pálpebre e ideada por nuestro comandante en jefe en el año 2001, es una de las 7 maravillas constructivas de la Ciénaga de Zapata. Esa escuela abrió sus puertas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje el 9 de enero del 2003. La escuela se edificó a un costo de 600,000 pesos, considerándose el 50% en moneda nacional y el resto en moneda libremente convertible. Hoy, el territorio cuenta con escuelas primarias, una escuela especial, una escuela de oficios, un círculo infantil, una facultad de adultos, 3 secundarias básicas, una filial universitaria, y no olvidar que también hubo, por varios años, una sede pedagógica, una sede de cultura física y una sede de ciencias médicas. ¿Universidades en la Ciénaga de Zapata? Eso ni lo soñó el más optimista y preclaro de los cenagueros. Esa es la verdad histórica. Amigo Osiel Morejón, usted con su magia en el control del sonido podría alegrarnos tanto a nosotros como a nuestro invitado de la Dirección Municipal de Educación y a los queridos radio oyentes con la canción Mi profesora de inglés por los Mustang.
Anhelos y realidades.
En un viejo coche he visto pasar mi profesora de inglés. Los viejos recuerdos de tiempos pasados han vuelto en mí a renacer. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Su coche ha pasado, soñando he quedado. Pienso en los tiempos de ayer, cuando en la escuela llevé en la cartera largas lecciones de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Al recordar, siento una honda tristeza. Siento morir la infancia que viví.
noche ha pasado, soñando he quedado, pienso en los tiempos de ayer. Los viejos recuerdos de tiempos pasados han vuelto en mí a renacer. Hoy he visto a Tabata Twitch en mi gentil profesora de inglés. Hoy he visto a Tabata Twitch en mi gentil profesora de inglés.
Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados formamos parte de sus anhelos y realidades.
Anhelos y realidades.
De nuevo aquí, en la emisora radial La Voz de la Victoria. Esta que nació el Día del Tanquista en Cuba y que el próximo 18 de abril, cumplirá sus primeros 10 años de vida. Usted, amigo radio oyente, asegúrese que su dial esté situado correctamente en las frecuencias 99.5 o 99.9. Ahí es donde usted puede sintonizar nuestra emisora con nitidez. Y como ya abordamos el devenir histórico de la educación en nuestro territorio, entonces se impone entrar de lleno en el debate sobre el primer tema, calidad del proceso docente educativo o de enseñanza-aprendizaje. Compatriota y mago del sonido Morejón, disponga usted de los micrófonos y del potente sonido de esta radiodifusora, La Voz de la Victoria, para acercarnos al pueblo, maestros y estudiantes, a través de sus opiniones sobre el tema en cuestión. ¿Cómo usted evalúa en el centro la calidad del proceso docente europeo?
El objetivo real de la escuela es la calidad de ese aprendizaje.
En este momento, en el internado, nosotros valoramos el proceso docente educativo de bueno. Aparte de que tenemos las dificultades como existen en todos los centros de trabajo.
La realidad del proceso educativo es la parte funcional de la familia, cómo la familia funciona en correspondencia de, por ejemplo, de las tareas evaluativas, de aquel trabajo investigativo que el alumno tiene que hacer. Y entonces, en función de esto, hemos ido trabajando también en las reuniones de padres, en confecciones con los padres de ciertos modelos de trabajo para calzar algunas deficiencias que tienen nuestros estudiantes, cómo la familia puede incluirse en este trabajo. El plan está enfocado en esto, porque los niños a veces se van para la casa y nos dejan una tarea sin hacer. Ya una tarea sin hacer significa que el niño o no sabe hacerla o hay una despreocupación del aprendizaje del niño.
Bueno, yo opino de mis maestros, que son muy buenos con nosotros, al igual que la directora, que siempre nos están apoyando en lo que nosotros necesitamos.
Y además de la asignatura que te enseña.
Todo sobre nuestra patria, sobre Fidel, que era un gran patriota. Estaba lleno de coraje, valentía, un gran revolucionario.
Los profesores, bueno, que están aquí en este centro han sabido cómo desarrollarlo.
Dan buenas clases para
sí,
ti.
Sí, claro, claro.
¿Y los entiendes bien?
Sí.
Sí. Mm. Y aparte de las clases, ¿qué otras actividades tú realizas aquí? Que te dan cultura, que te enseñan. ¿Qué otras actividades tú das?
El Movimiento Pioneros Exploradores, Guajirito Soy. También hemos hecho a jugar fútbol. Los varones ejercen el fútbol bastante bien. Y nosotros a veces voleibol.
Bueno, yo de mis profesores tengo una opinión muy buena, ya que cada día me enseñan algo bueno, algo mejor, y así puedo prepararme para una vida sana y saludable y una carrera que me guste.
¿Cuál es la carrera que te gusta?
Maestra.
Mamá, cuando sea grande, hacer una escalera tan alta que llegue al cielo.
Para ir formando en ti esa vocación por el magisterio.
Bueno, a mí me gusta tanto esa profesión porque tenemos un círculo de interés donde nos preparan. Le damos clases a niños más chiquitos que nosotros o del mismo grado, como ejemplo el día del monitor, a la asignatura que más te gusta a ti, que quieras ser maestro de ella, de esa profesión. Y nos enseñan más cómo a tratar los niños, a educarlos, cómo podemos tratar con ellos a través de los libros, que le enseñen cosas buenas e interesantes cada vez que los leo.
Es un ejemplo estudiar en esta escuela porque Báparo fue un maestro muy grande que estuvo cumpliendo misiones en Nicaragua y según estaba durmiendo él, un batallón estaba dirigido por una mujer, lo asesinaron en esa casita.
Y él estaba cumpliendo con una misión muy importante, era dar educación a los niños nicaragüenses, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de ello?
Él fue a enseñarle a los niños a leer, a escribir y a calcular para que ellos no fueran
analfabetos
ni que estuvieran así sin aprender nada, porque todos los niños tienen derecho de aprender.
Son muy buenas, que me han enseñado mucho, matemática, lengua española, otras cosas para yo aprender en el futuro, como cómo comportarme y darle el asiento a las personas mayores o a las embarazadas. Nosotros hemos participado en movimientos de pioneros exploradores, en teatro. Hemos hecho actividades en el círculo social diciendo poesías, canciones sobre Fidel.
¿Y te han llevado a algún lugar que te diga, mira, esta es obra de la revolución, esta es obra de Fidel?
Me han dicho eso, pero en el memorial, en los museos.
¿En qué grado estás?
Sexto grado.
Sexto grado. ¿Por qué tú quieres mucho a tu maestra?
Porque ella me enseña cada día más. Me quiere mucho, es como mi segunda madre.
¿Has aprobado todas las pruebas?
Sí.
¿Tú quieres mucho a tu maestro?
Sí, a mis maestras.
¿Tus maestras? ¿Cuántas maestras tienes?
Dos
maestras. Una en ciencia y otra en humanidades.
Humanidades.
¿Y por qué tú las quieres?
Porque desde segundo grado me han enseñado mucho y yo las quiero porque gracias a ellas puedo ser alguien en la vida.
Mis maestros son los encargados de formarme en lo que yo estoy estudiando. Y dame cultura, ¿no? O sea, que me sirven para dos cosas. Una, para ser una persona que puede entablar una conversación con las demás, ya sea de historia, de cultura, de política. Y dos, para formarme en lo que estoy estudiando, para ser una persona donde haya mi centro de trabajo que sabe lo que hace, que sabe dirigir, porque en los técnicos míos tenemos que dirigir, que sabe dirigir y que, bueno, puede mejorar la sociedad, ¿no? Que es para lo que estudiamos.
Eso es muy bien. Pero tu opinión sobre tus maestros es buena.
Sí, claro.
Es muy buena.
Hay buena relación maestro-alumno, alumno-maestro, maestro-familia, familia-escuela. La relación, siempre que ocurre un problema, se le da de la mejor forma la salida que hay que darle, ya sea con un docente o sea con un alumno. Y siempre tratamos de establecer buenas relaciones con la familia. Y eso también lo vemos en las reuniones familiares que se hacen todos los meses, donde se le da salida a todos los problemas que pueden ocurrir en el alumno, ya sea de asistencia, de puntualidades, que tenga problemas en alguna asignatura de las que se le imparten diariamente, en el cumplimiento de las tareas, en el uso correcto de los uniformes.
Contamos con un buen apoyo de la familia a partir de que cuando nosotros nos vinculamos con la familia, las reuniones de padres, ellos aportan cierta cantidad de interés en lo que la escuela se propone. Entonces nosotros lo que hemos es trabajado con la familia, en aquella familia que más deficiencia tiene en este problema, porque hay familias que nos plantean que ellos no tienen conocimiento para ayudar a sus hijos. Y entonces nosotros le hemos dicho a la familia que se incorporen también que sus hijos a esos repasos que nosotros damos, a los remediales, quizás un sábado. Nosotros hemos tenido padres aquí en el aula junto con los niños aprendiendo lo que el maestro está dando para ayudar al niño entonces en la casa, porque ellos no dominan ese contenido. Y entonces hay otros que no, porque bueno, esos son los menos que tenemos nosotros en ese punto que llamamos punto rojo.
Es una dificultad que hay veces que te encuentras en algún grupo, niños que son muy hiperactivos y que no te atienden, entonces uno se incomoda, pero tiene que contar hasta 10 y volver a empezar de nuevo, porque esa es la labor de nosotros, los educadores de nuestro país.
Yo lo evalúo de bien, aunque hay muchas cosas que todavía hay por hacer todavía para que sea mejor.
Es bueno eso que lo digas. ¿Cuáles son las dificultades que tú encuentras en el proceso docente educativo aquí en el internado primario?
La relación que deben tener la familia y los maestros. Es decir, que los padres no están lo suficientemente preparados y no tienen la conciencia del daño lo pueden hacer a los niños, que no se preocupan, no asisten mucho a las reuniones de padres tampoco. No sé si es por la falta
de cultura,
de cultura que tienen, sí. Cualquier situación que tiene el niño no son capaces de enfrentarla, sino que lo enfrentan. No buscan métodos, no buscan vías, no buscan procedimientos para resolver esos problemas que se presentan a los niños.
Esa es una dificultad. Sí. Resultados de promoción son satisfactorios.
Bueno, no, los míos son satisfactorios porque todos los niños cumplen los logros.
¿Y lo del centro?
Lo del centro, hay un buen porcentaje de promoción.
La promoción del centro está en un 94,4% de promoción.
Eso está bien. Algo que están buscando ustedes es calidad.
Es calidad. De ese 94,4%, un 50% de esa promoción estaba en el rango de 65 a 85 puntos. Entonces lo que queremos es, en este segundo corte, subir ese rango que esté entre los 75 y los 90 puntos. Así que haya un rango superior, una calidad en el aprendizaje de los estudiantes.
Hay veces que nos dificultan los medios de enseñanza.
Medio enseñanza, sí.
Por ejemplo, los estudiantes de obrero calificado, hay que llevarlo a una valla o a un polígono donde puedan trabajar con el cemento, con la arena, con la gravilla, conocer todos los tipos de gravilla, de arena, cemento, bloque, el acero, hormigón, la madera, todo, todo. Tenemos un polígono. Nos dificulta para enseñar a los estudiantes para que tengan mayor conocimiento de cómo se le pone para la placa de una vivienda, el encofre, por ejemplo, ¿no? Y todo, si tenemos insertado en casa de particulares. Lo llevamos allí para que ellos vean las demostraciones, cómo se trabajan, cómo se hace, por ejemplo, el encofrado, qué distancia lleva de cada parte, la cantidad de arena que lleva, cómo se hace la mezcla. Los tres, por lo menos, todo lo que llevamos ahí. También muchas veces, antes de incorporarse a trabajar, se le lee la norma de seguridad, cómo tienen que trabajar, observar, que pregunten todas las dudas que quieran, y después lo ponemos a ejercer el trabajo ese. Aquí tenemos un claustro maravilloso, licenciado, hay técnico, y todo, mire, sin problema. Aquí no hay problema para nada.
¿Y el trabajo metodológico que ustedes realizan?
Bueno,
¿cómo lo tienen concebido?
En nuestro centro hay dos docentes que son máster en las ciencias pedagógicas y tengo las dos egresadas y el resto del personal frente a aula, docentes, guía de aula, son licenciadas. Y hay un buen potencial en lo que es la preparación de los docentes de este centro.
En cuanto a los resultados de promoción de la escuela, se han comportado de acorde a como está establecido. Siempre van a existir niños que son categorías regulares, que son los niños que suben a grado con objetivos afectados y hay que darle un tratamiento directo durante la clase y tener actividades independientes para cada uno de ellos, porque no todos los niños comprenden iguales. Por ejemplo, yo en mi aula tengo dos niños, uno que procede de la enseñanza especial y otro que es de la primaria, que es un repitente, y el de la enseñanza especial tiene muchas lagunas que yo he tratado de anivelarlas un poco. No están aniveladas completas, pero ya el niño está encauzado para pasar al grado quinto. Y en el otro niño que es repitente, que es primario, está también en programa y ya está encauzado para hacer el pase de grado. La asistencia es aceptable. Cuando falta que un niño es por X motivos que tengan problemas, claro, rápidamente el padre trae su justificación o el certificado médico por las cuales el niño no está asistiendo a la escuela.
¿Y cómo es la asistencia de los pioneros?
No, la asistencia de los pioneros es estable, a pesar de que tengo una niña por problemas de salud, ella está de certificado médico, y o una niña que tiene una enfermedad celular, que esas son las dos niñas que...
Pero se comporta bastante estable.
La familia tiene preocupación y ocupación porque asistan diariamente con buen porte y aspecto y uso correcto del uniforme a nuestro centro.
preparaciones metodológicas previstas hasta ahora siempre se han hecho. Nosotros tenemos diferentes formas de prepararnos. En el caso de preescolar, nosotros tenemos la preparación de 4 horas, tenemos la preparación de 8 horas y la que es una vez al mes nada más, que es la del día entero para prepararnos, que es la que viene la metodología del municipio y nos prepara. Está el colectivo territorial, que es la de 8 horas, que es la que nos reunimos 2 viernes alternos, el segundo y el cuarto viernes de cada mes nos reunimos en el colectivo territorial.
Frente a aula están todos los maestros que se necesitan en este momento.
¿Cuántos maestros tiene este...?
Tengo 12 maestros.
12.
Frente a aula tengo una estudiante, ella en cuarto año de la escuela pedagógica, que está de práctica y que se incorpora ya en septiembre ya frente a aula. Y tengo 2 egresadas que están frente a aula también de la escuela pedagógica, que este es su segundo año.
¿Cuáles son las mayores dificultades que presenta este centro educacional para lograr una óptima calidad del proceso docente educativo? Por prioridades, o a ver, en número, la primera.
De los componentes, uno de los que nos está afectando es la familia, porque la familia a veces no todas cooperan, no todas tienen el interés, la preocupación, a veces porque hay madres que son jóvenes, que no tienen experiencia, y entonces yo hay o que no están bien preparadas. Para eso estamos realizando los temas de preparación familiar. Todos los meses nosotros damos un tema de preparación familiar donde orientamos a las familias sobre aquellos temas que vemos que hay dificultades en el grupo. A veces falta 1 o 2, pero no siempre es la correcta. Que te faltan varios padres y a veces los que faltan son los que de verdad necesitan esa preparación.
Casi siempre sucede así.
Dificultades para que salga adelante el proceso de centro educativo en este centro, no, hasta el momento no tenemos. Puede que haya su dificultad, pero no incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no, para nada. La comunidad nos apoya, es buena, pueden haber sus diferencias, pero siempre la familia está dispuesta a ayudarnos en lo que necesitemos. En las reuniones que se hacen mensualmente hay buena asistencia de padres, pues se ocupan por el aprendizaje de sus hijos, por la disciplina.
Tenemos que decir que sí, que tenemos dificultades. Dificultades que pasan, en primer lugar, lo más palpable es en la cobertura docente. Y aún así, en la calidad del personal docente que tenemos en los centros de enseñanza. 8 docentes nos faltan.
¿En qué enseñanza?
En las 2 enseñanzas nos faltan. Nosotros tenemos docentes del centro mío. Que cuando digo me falta el profesor de inglés, es que me falta el profesor de inglés del centro. Cuando digo que me falta un profesor de ciencia, es que me falta un profesor de ciencia del centro. Y que me afecta las asignaturas, química. Las alternativas son los contratos por hora, en lo cual hemos tenido que utilizar 2, y el incremento de carga. Ya el incremento de carga sacrifica la calidad del proceso, porque si un profesor que debe trabajar para tener todo el tiempo suficiente a prepararse para impartir 2 programas, cuando imparte 4, evidentemente esa calidad debe afectarse, porque ese profesor hay que darle mayor tiempo para prepararse, porque ese profesor quizá no tenga todos los elementos para afrontar los cuadros. En ocasiones empleando profesores que no son especialistas, porque no lo tenemos. No es promoción, porque si yo digo promoción 94.4, es una buena promoción, pero calidad, que es la que no se ve, es la que vamos a ir al análisis ya más profundo. ¿Y por qué está así? Precisamente el elemento aquel que le está dando, que no es el único, es el que nos pone a correr de inmediato, porque no podemos esperar al mes que viene, al otro hay que tomar las alternativas ya. Y el otro gran problema es el proceso de entrega pedagógica, que ese sí ya es más profundo, porque el proceso de entrega pedagógica garantiza la calidad cuando llegan a estos niveles de enseñanza, si se hace correcto. Desde los primeros niveles, en la educación primaria, llegue a secundaria básica el estudiante que realmente puede estar en la secundaria básica. Y la otra alternativa que tenemos, que es en el mismo centro, que es la escuela de oficio, para aquellos estudiantes que tienen afectado su nivel de aprendizaje, lleguen aquí sin necesidad de forzar, sino de que haciendo el trabajo correcto en el primer nivel de enseñanza, que es la primaria. La cobertura se va un poco más allá, porque no es solo la cobertura de profesores, sino también la cobertura de metodólogos. En la asignatura donde hay un metodólogo, el trabajo evidentemente tiene que ser mejor, porque ese metodólogo dentro de sus tareas tiene que preparar a ese personal, establecer un lenguaje común. Lamentablemente, la estructura municipal nuestra no está tan consolidada porque le faltan muchos compañeros allí. Ha estado demostrado que donde hemos tenido un metodólogo, este trabajo sale mejor.
A veces los estudiantes tienen ausencias de la escuela. En el caso de preescolar pasa porque son niños pequeños y se enferman mucho. Por eso es que hay problemas a veces de asistencia. Que a la vez que los niños están ausentes, hay veces que si faltan 4 o 5 niños no puedo dar un contenido nuevo. Tengo que esperar que se incorpore el resto del grupo porque no voy a dar un contenido para faltándome una cantidad.
¿El trabajo metodológico cómo se realiza aquí? ¿Es bueno, regular, malo?
No, para mí es bueno. Me estoy preparando yo y la otra maestra de sexto grado con el problema del CSA que había, que era a nivel nacional, y ahora el curso que viene volver a trabajar en sexto grado para el CSA internacional. Por ejemplo, soy tutora de una maestra que es nueva, graduada del curso pasado de pedagógico. Ha obtenido clases demostrativas, ayudo con los alumnos en el aula, en la planificación de las clases, en las partes metodológicas, y hasta ahora he obtenido resultados porque el metodólogo cuando venía a revisar las clases se ha ido superando cada vez más a compañeros.
Vamos a andar para llegar a la vida.
Anhelos y realidades.
Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad.
Anhelos y realidades.
Bien, ya presentamos el primer tema y las opiniones de maestros y estudiantes sobre la calidad del proceso docente educativo. Entonces, aquí van las preguntas para nuestro buen amigo, el director municipal de educación, Rolando Cuñarro Martín. Cuñarro, ¿cuáles son los indicadores o componentes que inciden en la mayor o menor calidad del proceso docente educativo?
Buenos días a todos los radioyentes de la Ciénaga de Zapata que sintonizan este programa. Decir que, bueno, para que haya proceso docente educativo, lo primero que tiene que haber es alumnos y docentes. Y entonces, si partimos de ese criterio, estamos relacionando que uno de los factores que incide en el proceso docente educativo en lo referente a su calidad es precisamente la existencia de los profesores y maestros que se necesitan en cada uno de los niveles educativos. Es a lo que nosotros le llamamos la cobertura docente, que incluye no solo a los docentes que están frente a la pizarra, sino también otros especialistas, dígase instructores de arte, profesores de educación física, bibliotecaria escolar, asistentes para el trabajo educativo, que también complementan este proceso. Y que hoy en el territorio se conoce que tiene un nivel de afectación, aun cuando se garantiza de que no haya estudiante alguno en la Ciénaga de Zapata que no esté recibiendo el programa que corresponde según el plan de estudio. Hay otro elemento ya que tiene que ver también con la preparación de esos docentes, con la diversidad de esos docentes, y algo que ya se mencionó, y es precisamente el carácter que tenga la entrega pedagógica que se realiza. Cuando hablamos de entrega pedagógica, estamos hablando de un proceso en el cual un nivel educativo le entrega al siguiente. Hablamos, por ejemplo, de preescolar para primaria, primaria para secundaria, etc. Y entonces hay que garantizar que los estudiantes que van al próximo nivel educativo hayan asegurado los objetivos que requieren para poder asimilar los nuevos programas y los contenidos que competen a ese nivel educativo. Evidentemente, para ello es importante la preparación que reciben nuestros docentes y la autopreparación que realizan ellos.
Entonces, Cuñarro, estos son indicadores muy importantes, por eso que nosotros hablamos de componentes personales, ¿no? El proceso docente educativo. Es decir, el estudiante, el maestro, si no hay estudiante y no hay maestro, no hay proceso docente educativo, está claro. Entonces, una de las dificultades que usted nos estaba mencionando ahí es la cobertura docente, o sea, le está faltando, algún docente, pero eso no indica de que se quede un estudiante de la Siena de Zapata sin dar clase o recibir la clase.
Ya lo decíamos, o sea, el hecho está en que la escuela puede tener una plantilla de 20 docentes y tiene como plantilla de la escuela cubierta 16. Y hay 4 docentes que se complementan a partir de lo que nosotros estamos llamándole las alternativas, que es el contrato por hora, que puede ser el incremento de la relación alumno-docente, que estoy situando, por ejemplo, en la norma de una escuela, de un aula de la educación primaria, son 25 estudiantes.
Sí.
Cuando no existen los dos maestros que necesitaba la escuela y hay 37 muchachos, bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer es un incremento de la relación alumno. O sea, va a haber un docente con esa matrícula, que además desde hace ya 2 años el Ministerio de Educación autorizó un pago adicional para esos docentes que están enfrentando esa tarea.
Correcto. Ahora, el director Ricardo hablaba un poco, para que nos hable usted cómo, qué alternativas están utilizando en la dirección municipal con respecto al equipo metodológico. Porque él hablaba de que si falta el metodológico, es evidente que hay una estructura municipal y el que dirige ese trabajo metodológico desde el municipio es el metodólogo municipal. ¿Qué están haciendo ustedes ahí para... Sabemos de la situación que hay.
Bueno, evidente, sobre todo en el nivel de secundaria básica, que es donde está la mayor afectación, entiéndase que es el nivel educativo que último llegó a este municipio.
Es cierto.
Los cenagueros todos deben recordar que los estudiantes aquí terminaban sexto grado y salían para el plan de secundaria de Hawái y regresaban acá cuando tenían el preuniversitario vencido, los que lo hacían, o alguna carrera de la educación técnica y profesional. No tenemos los metodólogos necesarios y la única alternativa que se puede emplear ahí es la tutoría, o sea, a nivel de las entidades educacionales, emplear a los maestros más experimentados, a los profesores más experimentados, para que trabajen con los demás, y también seleccionar colaboradores que lógicamente serán docentes que tienen un dominio profundo de la especialidad, de la asignatura que imparten.
Ajá. Cuñarro, yo traí aquí para usted, bueno, en este, digamos, elemento, ¿no?, de la calidad del proceso educativo, alrededor de 3 preguntas, ¿no? Pero a su juicio, para concretar ya esta primera parte del programa, ya hablamos de dos problemas. El primero, la cobertura docente, y se están tomando alternativas dentro de los centros educacionales. Y el otro, estamos hablando de el equipo metodológico municipal. ¿Usted considera que hay otro elemento, otro factor que esté incidiendo en este momento en el proceso docente educativo en la Siena de Zapata?
Evidentemente existen otras condiciones. Nosotros no podemos olvidar nunca en las condiciones que el país y la Ciénaga, como parte de este país, realiza los cursos escolares. No se puede olvidar tampoco que a partir del año 59 llegó a Cuba la masividad de la educación, o sea que toda la matrícula está en un centro escolar de alguna de las educaciones, y por tanto encontrar el docente para cada uno de esos estudiantes resulta un tanto difícil y es la situación que hoy nos convoca. Eso es sin despreciar tampoco las condiciones de la geografía que le impone a nuestro territorio. Yo puedo situar rápidamente con un ejemplo. Hoy en el curso escolar, en el momento en que estamos hablando, tiene una matrícula la enseñanza media, o sea, los tres centros de la educación media, de 385 alumnos. Esos 385 alumnos tenían una secundaria mediana en cualquier otro lugar. Sin embargo, eso implica que hay que buscar entonces tres claustros con tres profesores de matemática como mínimo, con tres de lengua española, con tres de inglés. Hay que buscar tres directores, hay que buscar tres subdirectores, o sea, tres consejos de dirección. Quiere decir que esto complejiza la situación de la Ciénaga de Zapata. Y el trabajo con la cobertura, o para mejorar la cobertura y solucionarla, por supuesto que es un trabajo de estrategia. Esto es un trabajo a largo plazo. Por ejemplo, y aquí se escucharon opiniones donde se hablaba de docentes egresados de la escuela pedagógica.
Sí.
Hoy nosotros tenemos en las escuelas, en la escuela pedagógica, 31 estudiantes de las especialidades de preescolar, especial, primaria, inglés. Y tenemos ahora captado 19 estudiantes para el próximo curso de un plan de 18 que tiene el municipio para llevar esta escuela. Quiere decir que es un trabajo a largo plazo, además de un trabajo en el orden no solo vocacional, sino en el orden también de la familia. Muchas veces hoy la familia se convierte en una barrera a la hora que los estudiantes al culminar noveno grado deciden inclinarse por las carreras de la especialidad de pedagogía.
Muy bien, amigo mío. Bueno, Radio Oyente, vamos a refrescar un poquito el programa, aunque no está caliente ni nada más, sino que nuestro amigo Cuñar nos está dando una explicación de lo que está sucediendo ahora mismo en el sector educacional, este sector tan sensible y tan importante para nuestro territorio. Entonces, mago del sonido Morejón, refresque usted un tanto el programa con otro número musical que el compañero director municipal de educación, Cuñar, me pidió: La Nueva Escuela, por Paulo Milanés y Silvio Rodríguez.
Esta es la nueva casa, casa y escuela nueva, como cuna de nueva raza. Estos son sus jardines, estos sus semilleros, los lugares alzados
escuela nueva, como cuna de nueva raza. Estos son sus jardines, estos sus semilleros, hechos con adoquines de vergüenza, piedra y lucero.
Ya estamos de vuelta y usted, estimado radio oyente, recuerde que estamos abordando los retos de la educación en Ciénaga de Zapata. Y para ello contamos con la presencia en el estudio de nuestro amigo y director municipal de educación, Rolando Cuñarro Martín. También con las opiniones emitidas por los maestros y estudiantes de nuestro territorio. Entonces, aclarado esto, operador de sonido Morejón, vuelva a acercarnos a la comunidad senadera para conocer de la opinión que tienen ellos sobre el estudio del pensamiento político del comandante en jefe y la defensa de su legado. Vamos a pasar al tema del estudio del pensamiento político del comandante en jefe y su legado. ¿Cómo usted ha ido observando, cómo se ha ido trabajando esta prioridad del Ministerio de Educación en este centro?
Aquí en la escuela primero se hizo un cronograma sobre todas las actividades para valorar el legado de Fidel. En computación existe software educativo relacionado con todo esto, más en todas las clases. Siempre que se pueda vincular el pensamiento de Fidel, se ha vinculado en las preparaciones metodológicas, en los talleres, en los colectivos de ciclo que se hacen en la escuela, en la cátedra martiana también. Aquí en la escuela se trabajan y por tema no hemos dosificado qué actividades se pueden. Por ejemplo, el día 25 de noviembre, que fue primer aniversario, se trabajó en los matutinos, vespertinos.
¿Y Fidel estuvo en la Siena?
Bueno, no sé, no estoy segura.
No está segura.
Pero me parece que sí.
¿Te parece que sí? ¿Y en Cayo Ramona? ¿Alguien te ha dicho que Fidel estuvo o no estuvo en Cayo Ramona?
Sí, pero así en Cayo Ramona no.
¿En Cayo Ramona no?
No, no sé.
No sabe. Ni abuelo, ni abuela, ni papá, ni mamá, ni la maestra, nada con respecto a eso.
Ellos me han hablado de Fidel, pero no que ha venido aquí a Cayo Ramona.
¿Tú conoces, porque te lo han dicho los abuelos, un maestro, un compañerito, que Fidel estuvo en Cayo Ramona?
Sí.
¿Qué hizo en Cayo Ramona?
Junto a Alejo Moro, la pesquería carbonera, ¿no? Algo así de eso.
La
que,
cooperativa de carbonera.
La cooperativa, sí. Aquí hablaron de eso, han hablado mucho de eso con fotos de él, que estuvo asociado con ese hombre Y fotos de él así que dicen cosas y frases de ese día.
¿Conoces de la vida y obra de nuestro comandante en jefe?
Para mí, Fidel es Cuba. Para mí, Fidel es pueblo. Porque Fidel libró las grandes batallas, triunfó la revolución y que participó en el movimiento 26 de julio, continuador de las ideas de Martí. En el memorial de Soblillar está donde Fidel hizo la primera cena de la revolución.
¿Y con quién compartió Fidel?
Con pobres. Él sí estuvo en Carrama.
¿Qué te han dicho eso?
Bueno, a mí me han dicho poquitas cosas, pero me lo han dicho mi abuela, mi abuelo. Él fue visitando a los carboneros. Mi abuelo vive en el peaje.
Pero ya te dijo que Fidel sí había estado en Carrama.
Sí.
Lo que tú no sabes, ¿qué fue lo que hizo?
¿Qué fue lo que hizo?
No lo sabes.
No lo sé.
¿Tú conoces si Fidel o alguien te lo haya dicho, no? Que Fidel Castro estuvo aquí en la Ciénaga de Zapata.
Sí, cuando él vino para acá, vio que este lugar era muy pobre, quiso hacer una escuela para que los niños también pudieran venir para acá y aprender de todo lo que pudieran aprender y cada día más algo nuevo.
¿Alguien te ha dicho que Fidel estuvo en Cayo Ramón?
Bueno, un sábado que yo tenía ensayo porque yo estoy en un grupo llamado Teatro del Bosque.
Ah, qué bien.
Estábamos aquí ensayando una actividad aquí en el Fambroyan y fuimos para una esquina que fue la esquina del hospital y ahí nos contaron cómo llegó Fidel aquí, todo lo que hizo cuando vio los carbones y todo eso de Fidel. Fue un maestro que también estudió para la cultura.
Bueno, yo de mi comandante opino que fue un comandante muy bueno, que como él, yo creo que no existen dos, porque dedicó toda su vida a la libertad por Cuba. Para mí es increíble, le gustaba mucho la pelota, era increíble, increíble, de verdad que sí.
¿Qué te han dado en las clases o en los matutinos o en alguna otra actividad sobre nuestro comandante en jefe? ¿Qué tú sabes de él?
Bueno, que fue un buen luchador. Ajá. Lo queríamos mucho, lo queremos mucho y fue muy, muy bueno.
Y con respecto a la Ciénaga, ¿tú conoces si Fidel Castro estuvo aquí en la Ciénaga de Zapata?
En Girón, cuando él descendía de Yaderama. El desembarco en Yaderama.
¿En Girón?
Sí.
Sí, conozco muchas cosas, que él salvó nuestra revolución, que por él tenemos las escuelas gratuitas, salud también es gratuita, por él tenemos revolución, y por él y por muchos más que lucharon para todo esto que tenemos ahora.
Era un hombre bueno, mi abuela me habla mucho de él. Es un hombre que combatió para que nosotros fuéramos libres, que Cuba no estuviera por los yanquis ni nada, que fuéramos libres.
Muy bien.
Era un gran hombre. Sí, sí me lo han dicho mi abuela y muchos maestros también.
¿Y qué te han dicho?
¿Qué?
Sobre esa oficina.
Que él venía aquí y hablaba, se ponía a hablarles que iban a hacer nuevas construcciones en la ciénaga y que planeaban para que Cuba fuera libre.
¿En algún momento a ti te han dicho hacer alguna actividad para salir de aquí de la escuela y observar alguna obra, alguna idea de Fidel en la ciénaga?
Bueno, el año pasado fuimos allá a Playa Girón y vimos el museo.
Y ahí te explicaron la figura de Fidel en la gesta de Girón, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, ¿qué observaste ahí? ¿Cuál fue el papel de Fidel en la batalla de Girón?
El papel de fue ver bien los lugares que tenían que mirar para ver si había algún soldado. Ellos tenían que tratar de que no los vieran porque tenían que planear algo para que no los cogieran porque tenían que terminar ese ataque antes de 72 horas.
¿Te gustaría pasear por Cayo Ramona y que alguien
te diga, mira, aquí estuvo Fidel, hizo esto, hizo aquello, ¿te gustaría eso?
Claro que sí, así puedo aprender más sobre mi localidad donde yo vivo.
¿Y lo han hecho?
Sí, muchas veces no, sí.
¿Dónde es aquí?
Al frente de la escuela por ahí, que al frente del hospital por ahí, nosotros hicimos una actividad y ahí nos dijeron que había estado Fidel, que cuando él vino, había estado ahí junto a Alejo Moro.
¿Y tú me vas a ayudar en sembrar una mata de zapadera que había ahí?
Sí.
Porque ahí fue donde Fidel fundó la cooperativa Carbonero. Y dijo que ese hospital, que hoy es policlínico, tenía que funcionar. ¿Y no recuerda la fecha en que estuvo Fidel ahí?
No, no. Yo sé que fue algo de mayo, pero...
25 de mayo.
25 de mayo.
De 1959. Eso no se te puede olvidar como Cayo Ramonenses. ¿Qué eres? ¿Eh? Eres un habitante de esta localidad y tener un hombre tan grande que vino aquí e hizo por tu ancestro, es decir, tus abuelos, tu tatarabuelo, eso es muy importante. Y si vas a ser maestra, ¿en qué asignatura?
Historia y cívica.
Óigame. Entonces quizás yo te entregue a ti el batón cuando yo me retire ya como historiador de la Siena, te diga, mira, Talía, Talía, mira, aquí tienes el relevo para que tú seas la historiadora de la Ciénaga, porque lo más lógico es que sea una cenaguera.
Él combatió para defender a Cuba, para que Cuba fuera libre, para tener nuestra libertad. Junto a él combatió el Che, Camilo, Raúl, su hermano. Él también escribió un libro que se llama La Historia Marzobera. Cuando él cayó en la cárcel, él mismo se defendió. Estuvo en Sublián, hizo la cena de los carboneros. También estuvo junto a Nemesio.
Era un hombre muy sencillo, fuerte. Era un gran guerrillero, un gran jefe de la lucha revolucionaria. Era un hombre maduro, inteligente y cariñoso.
Sobre todo con los niños, ¿verdad?
Sí. Sí estuvo aquí en la Ciénaga, en una cena en Soplillal, con los carboneros. Y también estuvo en Girón.
¿Qué representa la figura de Fidel Castro Ruz?
Para mí significa que Fidel Castro Ruz debe ser respetado. Él no le importó morir por su patria, sino luchar para que hoy tuviésemos la patria que somos, para que los niños que somos nosotros, los pioneros de la revolución, estuviésemos aquí estudiando. Y también lo hizo para que en un futuro podamos representar a este país que ha luchado tanto para que hoy tengamos lo que tenemos.
La maestra o el maestro, algún compañerito tuyo, que Fidel Castro estuvo aquí en la Siena de Zapata.
Sí.
Dime, ¿qué tú conoces de eso?
Él participó en la victoria de Playa Girón. Y no la guió de lejos, la guió de cerca porque él no detenía a los mercenarios. Él estuvo por aquí, visitó a los carboneros.
Fidel estuvo aquí en Cayo Ramón. ¿Tú sabes si estuvo o no estuvo?
Sí, sí.
¿Dónde? ¿Qué
sí,
hizo?
Sí, me parece que sí.
¿Y qué te han dicho? ¿Te parece? Pero tú no estás segura de eso.
No.
No estás segura. Nadie te ha dicho que Fidel estaba aquí en Cayo Ramona, qué fue lo que hizo. No puedes tú, por ejemplo, caminar por estas calles de Cayo Ramona y decir, mira, aquí estuvo el comandante jefe. Esto lo proyectó o lo ideó el comandante jefe. Eso no lo puedes decir.
No, porque no estoy segura si estuvo aquí.
No estás segura. Nadie te ha dicho eso.
Por ejemplo, los niños cuando se realizan los trabajos prácticos, que son pruebas que hacen, ahí se trabajan con canciones, con frases de él cada vez que se da una clase. Se mantiene presente en todo momento. Se realizan conversaciones acerca de él. Se realizan párrafos, textos.
En los matutinos.
En los matutinos también se habla mucho de él.
Y la mayoría de los estudiantes conocen que Fidel tiene mucho que ver en el desarrollo y en lo que ellos observan hoy en la Ciénaga de Zapata.
Sí, claro que sí, pero mira, no hace mucho se conversó también en un matutino especial sobre la primera visita que hizo Fidel ahí. Después se hizo conversatorios en las aulas. Se trabaja mucho sobre la vida y obra de él.
Se
se sabe que la Ciénaga de Zapata es producto de la revolución. Y yo, que por ejemplo me incorporé aquí, porque yo no soy matancero, soy holguinero, y ya sé que desde que uno entra de la boca para acá, todo, hasta Buenaventura, todo lo que hay, es obra de la revolución. Y qué mejor para mostrar con la, en vez de palabras, sino los hechos que ha hecho la revolución por este pensamiento.
¿Qué tú me puedes decir de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz?
Bueno, Fidel Castro Ruz, cuando llegó a ser presidente de Cuba, cambió todo en nuestra Cuba linda, porque esto aquí era muy feo lo que había cuando estaba manipulado. Y después que pasó todo eso, Fidel llegó, fue buscando a gente para que le enseñaran a los niños a leer, a escribir y a calcular, para que no se quedaran analfabetos. Y así fue que fue cambiando Cuba y llegó a ser libre algún día.
La primera visita que hizo el comandante el día 24 de la cena carbonera que hizo, que visitó con Celia, y es toda la tradición histórica que se ha ido desarrollando en el país. En el barrio de Buenaventura, nosotros fue uno de los primeros poblados que se hizo aquí en la revolución para los pescadores. Otra de las actividades que le digo, en el museo allí del memorial de Soplial, allí cuando conversamos con Nemesia, cuando todas esas cosas que se ve, que no hay que inventar, no hay que improvisar para mostrar todo lo que ha hecho la revolución por aquí, por el pueblo de la Ciénaga de Zapata.
Bueno, nuestro comandante para todo es lo máximo. Él fue todo aquí en Cuba. Él fue el que fundó la revolución junto con otros compañeros. Participó principalmente y se enfocó aquí en la Ciénaga de Zapata. Aquí los cenagueros en el tiempo de antes teníamos muy mala situación. Por eso fue que a él le llamó tanto la atención este lugar, para ayudarnos más a la evolución aquí en la Ciénaga de Zapata.
Llevar siempre de frente en cada una de nuestras clases que nosotros impartimos a los niños, lo pensado y todo lo dicho por nuestro comandante jefe. Y eso hay que destacarlo porque...
Y se valora, y se analiza con los niños.
Se analiza, yo pongo el pensamiento, leo el pensamiento. ¿Qué ustedes creen que quiso decir el comandante con esto? Hay niños que sí, tienen alto desarrollo y te dan una salida, ¿no? Pero tú como docente tienes que darle la salida mayor para que ellos comprendan con tus palabras, para que ellos comprendan de acuerdo al grado en que están.
Claro.
La figura central donde siempre hemos ido a buscar legado ha sido José Martí. No significa de que ahora es Fidel, significa que además Martí e incorporar al estudio del legado de pensamiento. ¿De qué cosa se quiere para la sociedad cubana? Es incorporar el pensamiento de Fidel. Un pensamiento mucho más cercano a nuestras generaciones, pero en definitiva estamos estudiando el legado del pensamiento del alumno del maestro. Así que lo que hace es enriquecer aquel pensamiento. Nosotros no hemos descuidado eso. Hemos dado importancia cabal al estudio de la figura de Fidel en todos los escenarios. No hay un proceso que nosotros no relacionemos con el pensamiento de Fidel. Bien, hay algo que nos favoreció, inclusive nos ayudó a darnos cuenta de la presencia de Fidel en la Siena. Recientemente hay un proyecto cultural en la Siena, lo mueve, por así decirlo, Efraín, que es un grupo de fotos, y él la trajo al centro. ¿Y qué pasa? Que en esa foto está Fidel aquí, y está Fidel en Cayo Ramona. Eso le llama la atención. ¿Por qué le llama la atención a los que estamos aquí? Porque es que conocen a las personas que están ahí junto a él. Eso nos ayudó para explicarle, por ejemplo, a los estudiantes que Fidel fundó aquí, detrás del centro, una cooperativa carbonera. Y ellos lo identifican, ese es el moro, y es allí donde vive ahora fulano. Particularmente conozco la presencia de Fidel en la Siena, pues bueno, tuve la ocasión en su momento que nos dejó embullado en aquel tomo de Marcha con Fidel de Núñez Jiménez, y pensábamos que iba a haber otra edición. Bueno, lo cierto es que aquello fue, y hemos remitido a, en caso, por ejemplo, la profesora Damari, que ha querido intensificar en la presencia no solo de Pinol, sino de otros líderes de la revolución, y yo la hemos remitido allí, a ese libro. Y muchos habitantes de aquí recuerdan la presencia de Fidel.
Me llama la atención que los niños en primaria lo pueden decir así, que dicen Fidel es muy bueno, Fidel fue un hombre justo, Fidel es bueno. Sí, pero ¿cómo se concreta, cómo se materializa todo ese conocimiento teórico de los niños? Observando la obra en vivo y a color, observando. Ese policlínico le debe su labor después de 1959, después de esa visita al final del 25 de mayo. Ese policlínico que lo hizo Marta Fernández de Batista, lo hizo en el año 1954. Ahí estaba, pero estaba cerrado. Ahí se moría la gente, ahí era, venían los chivos y se metían ahí, y estaba cerrado, se ponían el portador para que no marcen. Pues después de esa visita empezaron a venir los médicos de ese pueblo, por eso te decía que tiene mucha relación. Y ese hospital estuvo sesionando bajo el control de ese pueblo por la década del 70 y tanto.
En el año 74, el doctor Pedro Hernández, compañero mío en la facultad, cuando hubo aquí una epidemia de tifo en ese año, él fue el responsable de salud en ese policlínico. Dudo mucho que un niño en estos momentos no tenga en su mente puesta de que todo lo que ve ha estado siempre aquí.
Es verdad.
Dudo mucho. ¿Cómo entonces llevarle a la mente a ese niño de qué había aquí o qué no había? Quizá cuando usted le muestre, por ejemplo, el documental Mégano a un poblador de la Siena, de estas generaciones, no crea que eso es real. No lo crea.
Y yo te diría más para acá, si vas a ese sentido con la campaña de alfabetización y toda esa cuestión, porque muchas veces se habla de la gesta de Quirón. Yo no digo que no sea el acontecimiento más trascendental de la historia local y que nos dio estatura universal. Eso yo no lo niego, pero es que a veces se obvia una de las obras más humanas y más bellas de la revolución, que fue la campaña, que se da al unísono con la invasión del Senado.
Coinciden.
Entonces, hay que hacer hincapié en eso. Multifactorial el hecho de que los niños hoy no quieran la rama pedagógica.
Si le diéramos un nivel de evaluación a sus profesores y estudiantes del 1 al 5 con respecto a si conocen o no que Fidel estuvo aquí en la Siena, que muchas de sus ideas y su legado se observan por doquier en la Siena, ¿cómo usted lo evaluaría?
Bueno, de 4.
¿De 4? Óigame, sí, usted es optimista. Sí, usted es optimista. No. ¿Quiere decir que los maestros y los estudiantes aquí conocen que Fidel sí estuvo aquí?
Sí, estuvo desde la primera visita que realizó el 16 de marzo, que le dimos tratamiento desde el matutino, que estuvo presente en la construcción de la aldea Taína, que hay aquí adentro, la boca de Guamá, de que vino en la creación de la cooperativa carbonera, todas esas cosas, el Fidel, su mano estuvo presente.
Radio oyentes, bueno, y cuñarro también, ya estamos en la segunda y última parte del programa. Y ahora nos concentramos en el pensamiento y legado de nuestro Fidel y cómo se trabaja ello en la educación senaera. Ahí le envío la pregunta a mi amigo cuñarro. Tengo 3 preguntas, pero vamos a tratar de agilizarla para no llevarnos mucho tiempo. ¿Cuáles son las normas establecida por el Ministerio de Educación para dar tratamiento al pensamiento y legado de esta personalidad?
Bueno, decir que desde el 2015, exactamente en el mes de junio, aún con la presencia física del comandante en jefe, se puso en práctica una propuesta de acciones perdón, para profundizar en el estudio de la personalidad de Fidel. A partir de su desaparición física, entonces se establece por el Ministerio de Educación una serie de actividades y acciones que van encaminadas en los distintos niveles educativos al conocimiento de precisamente la obra de nuestro comandante en jefe, porque solo conociéndola se puede entonces mantener su legado histórico. Y pudiéramos poner como ejemplo en la primera infancia, o sea, estamos hablando de los niños y las niñas desde hasta 5 años, pues este trabajo va desde identificar la figura del comandante en jefe en fotos o imágenes, hasta identificar cualidades de la persona de este supremo líder de nuestro pueblo. Y que a eso se le incorpora también, digamos, el conocimiento del epíteto que lo caracteriza como el comandante en jefe, y en cada una de estas de los salones y en las aulas de preescolar debe haber una foto del comandante jefe. Además, hay otras actividades que se realizan con este nivel educativo, donde tenemos montaje de coros, juegos con argumentos, declamación de pequeñas poesías, montaje de exposiciones, en cuyo trabajo es importante la planificación, la participación de la familia a partir del nivel de estos educando. En el caso, por ejemplo, de la educación primaria, pues hay una parte que entra por el currículum, o sea, a través de los programas de las distintas asignaturas, o sea, la clase, donde se destacan las cualidades del comandante en jefe, y se realiza también estudio y visitas, por ejemplo, a los lugares donde estuvo el comandante en jefe, de lo cual se ha estado hablando aquí, o sea, lugares como Cayo Ramona, Buenaventura, Soplillar, Playa Girón, Punta Palizada, Laguna del Tesoro, entre otros, que también está concebido que se vaya allí no solo a visitar, sino para darle tratamiento a la personalidad del comandante en jefe. Así también el tratamiento de efemérides, la dramatización de hechos históricos vinculados con la figura de este gran líder. Y por ejemplo, en el caso de la secundaria básica, tenemos la vinculación también con las asignaturas, y no solo las asignaturas de formación ciudadana, historia o cultura política, sino todas las que sin forzarla posibiliten el estudio del pensamiento del comandante en jefe, que como Martí creo que no hay un área que tenga que ver con los humanos donde no haya intervenido. Así, por ejemplo, se incorpora, además de lo anterior, en este nivel educativo el trabajo con el paquete Duque, lo que existe información digital hoy, visualización de documentales, visitas virtuales a museos, por ejemplo, Virán, el Museo de la Revolución, que está concebido de una manera con animaciones y demás, que tal parece que los que lo están visualizando están dentro del museo. En todo este proceso hay que tener en cuenta también la vigencia del concepto de revolución, que creo que caracteriza todos los valores de nuestro comandante en jefe, porque bien definidos están en esta intervención. Y también no se puede obviar el estudio de la historia me absorberá, como el programa de la revolución que diseñó el comandante a través de su autodefensa desde los propios hechos de Moncada.
Bueno, muchas gracias, Cuñarro. Está claro que muy bien concebido todo lo referente al pensamiento de Fidel y su legado por el Ministerio de Educación y, bueno, por supuesto, la provincia y el municipio. Ahora bien, vamos a aterrizar, como decimos, un buen cubano. Ya escuchamos el grupo de entrevistas que realizamos días atrás con los maestros y estudiantes. Y la generalidad coincide que sí, que conocen de las visitas. Pero esta pregunta va directa a usted como director municipal. Usted tiene la percepción de que realmente todos nuestros profesores y maestros, más los estudiantes, conocen de que la Ciénaga de Zapata puede estar entre uno de los territorios que con mayor claridad puede mostrar la obra y el legado de Fidel Castro.
Bueno, para no ser absoluto, hoy hay carencias por parte de los docentes del conocimiento de la obra de Fidel en la Ciénaga de Zapata, que como se ha dicho, es uno de los municipios que más recibió la influencia y la incidencia directa del comandante en jefe. ¿Qué sucede? Aquí hay elementos que debemos brevemente caracterizar, ¿no? Y es el hecho de que la familia hoy de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de la Ciénaga de Zapata, en su formación, en aquel tiempo no se trabajaba con la intensidad actual la historia local. Quiere decir que ya eso es un elemento. Conocían la historia de Cuba, pero no puntualizaban la historia del territorio. Quiere decir que esa familia tiene carencia del conocimiento de la vida y la obra de Fidel en la Ciénaga de Zapata. Ahora, hay otro elemento también que no se puede subvalorar, y es el hecho de lo diverso que son los claustros de la Ciénaga. Por ejemplo, muchos de los maestros y profesores de la Ciénaga de Zapata no son de este territorio. Entonces no tienen la vivencia también, tampoco, ni le llega a través de la familia. Y entonces lo que se está haciendo, si lo podemos asegurar, es un trabajo muy fuerte en dos vertientes fundamentales. Una, profundizar en la historia local y dentro de ello la actividad, la presencia del comandante en jefe en la Ciénaga de Zapata, y otra, la preparación de los docentes para que logren llevar a los alumnos los conocimientos. Y partimos del criterio ya dicho, que lo más importante de todo esto es poner a los estudiantes en contacto con aquellos lugares donde estuvo la presencia física del comandante en jefe.
Muy bien. Bueno, Cuñarro, yo me comprometo delante de estos micrófonos que si el día que haga falta que el historiador esté, pues bueno, ahí estaremos, porque somos un educador más. De cualquier manera, una última pregunta, y que ya usted en parte la ha contestado. ¿Qué actividades extraclase se realizan o pueden realizarse con los estudiantes de todas las enseñanzas en nuestro territorio para demostrar la vigencia de ese pensamiento y de ese legado de Fidel?
Bueno, son diversas, pero podemos señalar, entre otros, por ejemplo, los concursos, excursiones históricas, visitas, conversatorios y encuentros con personalidades que de alguna manera se vincularon con la figura del comandante en jefe en la Ciénaga de Zapata, igualmente que otras que están relacionadas con la utilización de la bibliografía que hoy está en nuestras bibliotecas de los centros educacionales, donde ellos pueden buscar información, realizar trabajos extra clase, en fin, un sinnúmero de actividades donde no podemos ignorar tampoco el aporte que hace la organización de Pionero José Martí.
Muy bien, ahora, Cuñarro, ahorita conversábamos aquí, ¿no?, dentro del estudio y fuera de los micrófonos, que vista hace fe. Y cuando está demostrado desde hace mucho tiempo que cuando los estudiantes van a un sitio y el maestro le explica un lugar determinado, eso jamás se olvida. Y el conocimiento se fija con mayor validez. Nosotros lo podemos decir así, porque lo hemos hecho varias veces y usted lo sabe. Entonces lo que queda es un reto para seguir trabajando, para seguir mostrándole al estudiantado de la Ciénaga que todo lo que existe en la Ciénaga es obra de la revolución y del pensamiento de Fidel Castro.
Nosotros creemos que sí, efectivamente hay que vivenciar la presencia de Fidel en la Ciénaga de Zapata, y para ello tenemos que y lo estamos haciendo ya pensar en el concurso de las distintas entidades del municipio y solicitar también el apoyo y la comprensión del gobierno en el territorio, que seguramente la tendremos para lograr que esto se materialice de esa manera.
Cada abril sumamos victoria. Cada abril florece la convicción de que somos revolución y victoria.
Bueno, mi amigo Cuñar, hemos abordado una serie de temáticas, entre ellas, bueno, el proceso docente educativo y el legado y la vigencia de ese pensamiento de nuestro comandante. ¿Usted quiere decir algo más, aunque va a tener otra oportunidad a finales de este mes? ¿Se queda algo?
Bueno, siempre quedarán cosas, sobre todo cuando se trata de algo tan sensible como es la educación y la formación integral de nuestros estudiantes, que al final son los que van a defender el legado de nuestro comandante, precisamente defendiendo y manteniendo y perfeccionando nuestro sistema, nuestro proyecto político. Y solamente quedaría el llamado a la familia, que bueno, después en el próximo programa se estará abordando el tema de lo necesaria que resulta su participación y su cooperación en el desarrollo de la actividad educacional en el territorio.
Pues amigo, le damos las gracias a usted por ser tan responsable y gentil, ¿no?, al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la educación en Ciénega de Zapata. Y al amigo o amiga Radio Escuche, les invitamos a sintonizarnos el jueves 26 de abril a la misma hora, 11 ante meridiano, para seguir anhelando que los retos de la educación cenaera se conviertan en buenas realidades. Mil gracias por sintonizarnos y, como siempre les dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós.
Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto.
Gente que va a la manga y no tumba el coco.
Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada.
Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. Y no sabe nada. Y lo sabe todo.
El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades.
Pa' que haya mundo y humanidad, tiene que haber dentro. Gente que viene y gente que va, tiene que haber dentro. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber dentro. El extranjero y el nacional, tiene que haber dentro. Debajo de la cama está el mar, tú ves, tiene que haber dentro. Ay, pa' que haya mundo.